Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, esta tarde una embarcación a la deriva con 50 migrantes a bordo al sur de Malta ha pedido un rescate urgente por la grave situación en la que se encuentran. Al parecer ha perdido todos sus motores y ha empezado a registrar fugas de agua. Mientras tanto, en la isla italiana de Lampedusa, más de 1.000 migrantes se encuentran hacinados en el centro de acogida, más del doble de su capacidad. Segunda, Radio Televisión Española pide al Partido Popular que deje de usar la referencia Verano Azul en su campaña electoral del 23 de julio. El ente público informa de que ellos son los titulares de la marca por aquella serie de televisión y que, por tanto, está vulnerando la ley. Toma esta decisión después de que el PP registrara ayer el nombre Verano Azul PP. Tercera, la Policía Nacional detiene a dos familiares de una alumna de un colegio de Málaga por agredir y amenazar a la directora y a un profesor del centro. Ocurrió hace poco más de un mes. Al parecer, la madre fue al colegio a quejarse por una medida disciplinaria contra la alumna y acabó agrediendo, empujando y zarandeando a la directora. Y cuarta, muere un joven de 22 años, de nacionalidad británica, tras caerse desde el tercer piso de un hotel en Ibiza, donde estaba hospedado. Los sanitarios han intentado reanimarle sin éxito, solo han podido certificar su muerte al parecer. En el momento de la caída estaba acompañado de un amigo. La Guardia Civil está investigando lo sucedido.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy se cumple un año desde que Abdul consiguió saltar la valla de Melilla en esa jornada trágica en la que al menos murieron 23 inmigrantes. En verdad fueron muchísimos más. Ahora vive en Málaga, donde intenta buscar un futuro mejor en España. Es afortunado porque se encuentra sano y salvo en nuestro país, aunque sigue siendo uno de los 18 inmigrantes que a día de hoy continúa pendiente de que se resuelva su petición de asilo.
Unos años sin Marruecos, sí. Sí, tengo problemas, sí. Muerta mi amigo con ahora este policía de Marruecos, sí, mi amigo.
Y otro amigo, y no sabes dónde está.
No es fácil porque a sus 19 años ha vivido la muerte de sus dos amigos en esa tragedia. Abdul nació en un campo de refugiados en Sudán y siente mucho pesar por haber dejado atrás a su familia, a sus amigos, a los que espera rescatar de la situación de su país y traérselo algún día a España. Las condiciones en Marruecos no eran fáciles y por eso la única salida que vio fue saltar la valla. Algo similar le pasó a Abu Bida.
We don't have any way to stay in Morocco even because
no había ninguna opción de permanecer en Marruecos porque allí no había ni trabajo ni papeles para saber tu nombre o para descubrir dónde vives. La verdad es que es una vida muy difícil la que pasé en Marruecos, donde estuve unos 5 o 6 meses así.
Así contó a Amnistía Internacional cómo en su mente tenía muy claro que la única salida para tener un futuro mejor pasaba por cruzar a España. Mientras aguardaba en Marruecos, alguien le comentó que en nuestro país la vida iba a ser mucho mejor, que iba a estar a salvo, que resolvería el tema de los papeles. La noche del 23 de junio de 2022 empezó su marcha hacia la frontera.
We go in the borders, all the
nosotros night. Fuimos hacia allí durante toda la noche. Por la mañana llegamos a la frontera. Allí la policía marroquí nos dividió en varios grupos. Tampoco ellos nos pararon. Dejaron que empezáramos a escalar y comenzaron entonces a golpearnos con piedras, con palos, incluso con armas.
Durante su camino, junto a centenares de inmigrantes, ningún policía marroquí puso impedimentos para frenar su avance. Ningún obstáculo que les permitiera llegar a esa valla que acabó siendo una auténtica tortura.
Algunas personas cayeron porque arrojaron mucho gas. Además, estábamos hambrientos. Habíamos vivido casi 2 meses en las mismas montañas y la realidad es que en ese momento no teníamos nada de energía.
Imagínate las condiciones en las que estas personas estuvieron meses esperando en ese monte Gurugú, a tener luz verde para cruzar la frontera. Él fue uno de los afortunados en poder escalar y llegar hasta territorio español. Sin embargo, poco después fue obligado a regresar a Marruecos. Fue entonces cuando ocurrió la tragedia.
Cuando llegamos a España, dijimos que necesitábamos pedir asilo, pero la policía no nos dejó la opción. Nos dijeron que teníamos que volver a Marruecos. Cuando volvimos, estábamos bien, no estábamos heridos. Nos preguntaron por qué habíamos regresado y comenzaron a golpearnos. Algunos cayeron, otros murieron. Perdí a uno de mis amigos, le golpearon la cabeza y se desmayó. En ese momento no volvió a despertar de nuevo.
Las cifras oficiales hablan de al menos 23 personas muertas allí hace un año. Las ONG hablan de más de 60 los inmigrantes desaparecidos ese día y continúan reclamando una investigación que haga justicia a las víctimas. Para que te hagas una idea, de las más de 2.000 personas que quisieron entrar en España, tan solo lo lograron 133. De todos ellos, 38 están asilados, 56 con una protección subsidiaria y a 20 de ellos ya se les ha denegado cualquier refugio. Por todo esto, y quiero hablarte de Melilla y de esa tragedia que ocurrió hace un año en la valla fronteriza con Marruecos. Ese junio de 2022 es prácticamente imposible de borrar. Pasaban las 8 de la mañana cuando varios efectivos de la Guardia Civil comienzan a ver mucha actividad en el Monte Gurugú, al otro lado de la valla de Melilla. El centro operativo de la Comandancia de Melilla detecta la presencia de más de 2.000 inmigrantes, se mueven rápido, empiezan a escalar la valla cerca de los puestos del barrio chino. En ese momento, los refuerzos de la Policía Nacional y más Guardia Civil llegan a la zona, pero nada tienen que hacer ante el salto coordinado y sorpresivo que se produce a plena luz del día. Poco a poco empiezan a entrar en territorio español, se acercan a la carrera, a la alambrada, al unísono, superando en su gran mayoría al mismo tiempo a los agentes fronterizos marroquíes y luego a los policías españoles. La mayoría van provistos de garfios, palos, tornillos en los zapatos. Así nos lo contaba Sergio, uno de los guardias civiles que estaban en la zona.
Su agresividad cada vez mayor. Teníamos hoy muchos compañeros que, si no llega a ser por el casco, otra cosa hubiese sido, porque llevan como en las zapatillas insertados tornillos para poder escalar como si fuese una especie de piolet, ¿no? Usar los escaladores para poderlo meter entre el vallado.
Unas 100 personas escalaron el muro exterior del recinto fronterizo sobre el que está la valla marroquí, que finalmente acabó desplomándose. La imagen de decenas de cadáveres y heridos junto a la valla es una de las fotografías que quedarán marcadas ante una de las mayores tragedias que se recuerdan en esa frontera con Marruecos. No hay que olvidar que en diciembre del año pasado la Fiscalía decidió archivar la investigación, ya que no apreciaba indicios de delito en la actuación de los agentes españoles. En el escrito, el Ministerio Público además avalaba las devoluciones en caliente de inmigrantes y refugiados. Hace unos días conocíamos que desde Amnistía Internacional elevaban a casi un centenar las víctimas mortales, una cifra que casi quintuplica la que oficialmente dieron las autoridades marroquíes, que dijeron que murieron 23. Esta mañana más de 150 activistas por los derechos de los inmigrantes han puesto rumbo a Melilla, formando parte de una caravana solidaria con el objetivo de pedir justicia por esta tragedia. Un año después, todavía hay muchas dudas y lo que realmente ocurrió en esa valla fronteriza no se sabe. Juan Baño.
La Fiscalía archivó la investigación. La actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas no incurrió en infracción penal ni en el momento del asalto ni en el rechazo en frontera. 470 fueron devueltos. Todo conforme a la ley, según se desprende de imágenes grabadas por la propia Benemérita, las cámaras de circuito vallado y los testimonios. Hablamos de lo ocurrido en suelo español. Los cuerpos amontonados en la zona intervallas del barrio chino ya no se encontraban allí cuando a eso de las 10:30 de la mañana regresó el teniente coronel de la Guardia Civil tras visitar a sus guardias heridos en el hospital. Marruecos había despejado la zona considerada de actuación conjunta. un año después, seguimos sin saber a ciencia cierta dónde están los muertos. 23 admite Marruecos. Todos en el lado marroquí. Pueden continuar en la morgue. ¿Qué fue de los heridos? Algunos retirados en autobús por Rabat. Amnistía Internacional contabiliza 76 desaparecidos. Pilar Gallardo, responsable de migraciones en el Obispado de Málaga.
Una sensación de impunidad, de frustración, de falta de transparencia también. Queremos saber qué ha pasado y desde luego lo que no estamos dispuestos es a desentendernos de esto.
Un juzgado de Melilla ha de responder ahora a la petición de varias ONGs para reabrir la investigación.
Por todas estas interrogantes, desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado aseguran que son muchas las familias que necesitan saber la verdad y obtener justicia. Nuria Díaz es la coordinadora estatal de incidencias de CEAR.
Es un hecho de extrema gravedad. Todavía al menos 77 se encuentran desaparecidas, que pueden ser muchas más. Por lo tanto, consideramos que es urgente que tanto las víctimas como sus familiares puedan tener esa justicia, esa reparación que merecen.
La mayoría de los jóvenes que protagonizaron aquel salto a la valla de Melilla procedían de Sudán, Sudán del Sur y el Chad. Personas con un alto índice de reconocimiento y protección internacional en España, en teoría, por los conflictos en sus países, pero ese día les impidieron el acceso al puesto fronterizo para solicitar el asilo. Eso denuncian ellos. Nuria reclama facilitar el acceso a la protección de forma legal y asegura, además, que otras opciones pues pueden mejorar la situación.
Vías legales y seguras para que las personas no tengan que arriesgar sus vidas saltando vallas como las de Ceuta y Melilla o arriesgando sus vidas en el mar y perdiéndola, ¿no? Lo hemos visto también recientemente en los naufragios en el Mediterráneo central. Estamos hablando de la puesta en marcha de visados humanitarios, de la posibilidad de poder solicitar asilo en embajadas y consulados de España, de otros países europeos en el exterior.
Lucila Rodríguez Alarcón es la directora general de la Fundación Por Causa. Lucila, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal?
Gracias por atendernos. Un año después.
Nada, vosotros por traerme.
Un año después, demasiadas dudas, ¿no, Lucila?
Bueno, yo creo que menos que el día que esto todo sucedió, que fue casi dantesco, ¿no? Donde creo que ni siquiera el propio presidente del gobierno sabía de lo que estaba hablando cuando dijo que la actuación había sido perfecta y que todo se había resuelto perfectamente, ¿no? Y creo que esa estela de dudas y de desconciertos y de falsas informaciones no comunicadas de la forma adecuada han convertido esto en posiblemente uno de los casos de mayor sorpresa dentro de lo que es la gestión democrática de la información, ¿no?
Ya. Sobre la investigación, porque aparte de las declaraciones políticas, luego la Fiscalía actuó y ha habido investigación. ¿Qué opinas?
Bueno, a ver, yo lo que creo es que esto es un precioso caso de investigación periodística, si me apuras, ¿no? Porque es verdad que ha habido, entró el Defensor del Pueblo solicitando poder visionar los vídeos. Lo que es muy curioso es por qué el Ministerio del Interior se empeña en no explicar lo que sucede, ¿no? Es una cosa que yo sigo sorprendida, ¿no? Y nosotros, todas las personas que hemos trabajado en las investigaciones posteriores, seguimos sorprendidas, ¿no? Porque tuvo que entrar un grupo de periodistas internacionales con un consorcio recrear en tres dimensiones el espacio donde tuvo lugar el incidente, pegar en esa recreación en tres dimensiones las diferentes imágenes que se habían recuperado, que algunas habían sido tomadas por gendarmes marroquíes y otras por Guardia Civil Española, que se filtró muchísima cantidad de información. Yo creo que en el caso de la Guardia Civil Española, por ganas de resolver lo que había sucedido realmente, y en caso de la policía marroquí, casi como si fuese un trofeo, ¿no? Que es una cosa extremadamente grave, y también es la diferencia entre las dos partes de la frontera, ¿no? Uh-huh. Pero fue gracias a eso que se pudo recrear lo que había pasado y algunos periodistas que les permitieron llegar a la frontera.
Cuando
y
hablamos,
con eso se recrea lo que pasó.
Ya. Cuando hablamos de los números, Lucila, la verdad es que pone la piel de gallina. O sea, me da vergüenza decir que no fueron 23, sino que fueron muchísimos más, como si estuviéramos hablando de otra cosa, ¿no? Pero no se sabe el número de muertos. ¿Hay un cálculo fiable?
No. No lo hay porque la policía marroquí no ha transmitido ninguno de los datos y hay una cerrazón informativa enorme por parte de Marruecos. Entonces no se puede saber. Igual que no se sabe cuánta gente desaparece en el desierto ni cuánta gente se muere en el mar, ¿eh?
Ya, te iba a preguntar, ¿se sabe algo de los que se quedaron allí, de los devueltos o de los heridos?
Bueno, se sabe, con algunas personas hemos conseguido hablar, que los llevaron a puntos alejados, pero no es proporcional, había 2.000 personas y se sabe dónde están 150. ¿Qué pasó con el resto? Hay muchísimas familias buscando a gente, muchísimas, muchas más de las que se dice. De todas formas, a mí ya la cantidad de cuerpos tendidos que había en el lado marroquí, esas imágenes que también se filtraron, no dan lugar a dudas. Si te pones a contar, ahí hay un centenar de personas.
Sí, lo de los veintitantos era una broma de mal gusto.
Es que hubo un periodista del Mundo, que yo no recuerdo, pero que coincidí con él en un programa de televisión 4 días después de esto, que había estado en Nador, y él aseguraba que en la morgue había más de 30 cadáveres y ya habían enterrado 20.
Ya.
Pero esto no es, yo creo que ese es el problema, ¿no? De lo que decíamos al principio, ¿no? ¿Por qué tanto oscurantismo, ¿no? O sea, ¿por qué se permite?
Oye, a lo mejor tenía que haber empezado por aquí, pero ¿qué hacéis en la Fundación Por Causa?
Bueno, es verdad que quizás teníamos que haberlo explicado. Nosotros generamos información a través de investigaciones que son combinadas de academia y periodismo. Y luego esa información la transmitimos intentando cambiar un poco el relato de las migraciones, que está tan digamos, para nosotros erróneamente contado, ¿no?
Pues tomamos nota. Me quedo con la página y seguiremos en contacto. Lucila,
es vuestra casa.
Lucila Rodríguez Alarcón, directora de la Fundación Por Causa. Gracias y vale. Suerte.
Gracias, Ángel. Hasta luego.
Adiós, chao. También hoy ha sido un día con noticia, más o menos esperada, pero noticia. Cuando miras para atrás y ves que han pasado 1000 y pico días. Digo que estábamos pendientes de la decisión del Consejo Interterritorial de Sanidad en el que se debatía la posible retirada de las mascarillas en aquellos lugares en los que aún no lo son. Esto es, hasta hoy mismo en la farmacia, yo lo he llevado. Centros sanitarios, sociosanitarios, en el dentista, en las farmacias. Finalmente, el gobierno y las comunidades autónomas han acordado que las mascarillas dejen de ser obligatorias en estos lugares. ¿A partir de cuándo? Pues cuando apruebe el Consejo de Ministros, que se supone que será en un par de días. A partir de ahora, su uso será recomendado, en especial cuando haya síntomas de alguna infección respiratoria. Si vamos a la calle, la verdad es que hay un poco de todo. Los hay que consideran que hay que ser precavidos. Y también los hay como José y Ana, que celebran que poco a poco acabemos ya con las mascarillas.
Me parece que es lo más acertado, porque ha sido mucho tiempo que la hemos tenido.
Yo, bueno, opino como él, yo estoy encantada de que la quiten. Sí es verdad que cuando yo entro a un sitio de mucha gente me la pongo, pero que también estoy encantada de que la quiten porque ya es un poco molesta.
Otros, como Francisco, no se mojan, pero asumen que y acata todo lo que se ha recomendado y avalado por los expertos en esta materia.
Eso depende de los especialistas en esta materia. Es algo nuevo y lo normal es que se varíe según las circunstancias de que hayan casos o no. Pero yo creo que tendrán buena voluntad porque afecta tanto a ricos como a pobres.
Eso es importante, sí. El doctor Jesús Cabrillana, hablando de especialistas, es especialista en medicina preventiva y salud pública. Doctor Jesús, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por atendernos, doctor. Así, a bote pronto, una opinión personal, ¿a favor o en contra de que ya no sea obligatoria la mascarilla en hospitales, farmacias, residencias?
Totalmente a favor. Totalmente a favor de que no sea obligatoria. Ahora bien, recomendable seguir usándola responsablemente, pues en los supuestos que ha expresado previamente, ¿no? Pues cuando se tenga el más mínimo síntoma, pero además cuando se tiene el más mínimo síntoma, lo que no se tiene es que tener contacto con los seres queridos que puedan tener susceptibilidad, ¿no? Que puedan ser más susceptibles a la infección. Pero vamos, que si hay que tenerlo, pues entonces sí, mascarilla e incluso en el domicilio. Y fundamentalmente pues en la época en la de mayor transmisibilidad de los virus respiratorios, ¿no? Básicamente entre octubre y febrero. Ahí, y en los transportes públicos, en los centros sanitarios, en los centros donde haya mucha aglomeración de personas, sí que es absolutamente recomendable y juicioso el uso de la mascarilla. Uh-huh.
¿No piensa, en líneas generales, doctor, que se nos han olvidado muchas cosas demasiado pronto? No digo, por ejemplo, por las mascarillas, lo digo, por ejemplo, por el gel, por lavarnos las manos constantemente. Yo era un obseso ya con aquello, pero reconozco que ahora lo hago muy poco, comparado, ¿no? Eso también deberíamos mantenerlo en parte, ¿no?
Eso por supuesto, pero eso fue una de las medidas que se instauró porque como no conocíamos bien la dinámica del virus todavía y no teníamos mucha constancia, mucha noción, porque no había evidentemente suficiente evidencia como para saber cómo se transmitía, pues intentamos poner el máximo de medidas, ¿no? Y la medida más sensata, más lógica y más eficiente que hay es la higiene de manos, ¿no? Entonces, siempre se ha puesto por ella, pero fundamentalmente porque no iba a restar, ¿no? Se nos iba a sumar.
Hay una
no me he olvidado completamente, sí, es verdad.
Hay una recomendación que se sigue utilizando, en especial cuando haya síntomas de infección respiratoria, así lo han dicho. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Cuando uno está constipado, por ejemplo, o hablamos de cosas mayores? Sí.
No, mira, el virus este finalmente va a acabar siendo un respirador cualquiera. Uh-huh. Eso está claro, ¿no? Porque al final las cepas que van a sobrevivir son aquellas que mejor se adapten al hombre, ¿no? Las que mejor se adaptan al hombre son las que no le provocan mucha morbilidad, ¿no? Entonces, ahora mismo, por ejemplo, los casos que estamos viendo ahora mismo pues son casos dadas como un resfriado como otro cualquiera. Y a eso se refiere. Pero ya digo que me refiero a eso porque ya no sea por el coronavirus, sino por cualquier virus respiratorio, que hay muchísimo, y que su mayor... lo que caracteriza quizás a este coronavirus es que no tiene esta estacionalidad que tienen los otros, ¿no? Los otros sí que se transmiten más con el frío, con el mal tiempo, y el coronavirus no, este sí que la verdad que se transmite en cualquier época, ¿no? No tiende a estaciones. Pero, por eso, en cuanto tengamos cualquier mínimo síntoma, pues ahí lo mejor es, si te puedes quedar en casa, te quedas en casa, si puedes quedar, vamos, si no tienes ninguna otra obligación. Y si tienes que ir a trabajar, tienes que ir a usar transporte público y demás, con mascarilla.
Los mayores, en los casos de la mascarilla siempre hablamos de infecciones o los más débiles. ¿En los mayores hay que tener especial cuidado? ¿Hay que seguir siendo especialmente cuidadosos?
Claro, pero porque fíjate que antes de que se pusiera de moda hablar de las infecciones respiratorias por la COVID, ya teníamos una morbilidad importante por la gripe, y la tiene, ¿no? La gripe es una enfermedad grave. La gripe no es un cuadro banal. Es decir, esto que nosotros muchas veces decimos, uy, estoy griposo, tengo gripe, y lo que tiene realmente un catarrillo... No, la gripe es una enfermedad que dura una semana y que tiene fiebre alta y que, por supuesto, como ocurre con neumonía, como ocurre ataque a personas mayores, sí que produce bastante impacto, ¿no? Y es una enfermedad grave, ya digo. Entonces, ya en general hay que tener mucho respeto a las infecciones respiratorias, porque en cualquier persona que tenga una enfermedad de base, sea cual sea, no tiene que ser respiratoria, sea una diabetes o sea cualquier otra enfermedad que tenga de base, se puede descompensar y puede causarle serios problemas.
Hace mucho, doctor, que no hablamos de estadísticas del coronavirus. Joder, anda que no hemos dicho tantos, pero casi contando muerto uno a uno. Antes los apuntábamos a diario. Ahora mismo, ¿cuál es la fotografía, si se puede saber, de la enfermedad?
Pues ahora mismo, la verdad que ya no me acuerdo exactamente de cuál es la gráfica, porque como hace tanto tiempo que está tan plana, ahora mismo la incidencia bajísima. La incidencia bajísima también es cierto que ya no tenemos la intensidad de vigilancia que teníamos antes. Eso también es cierto, ¿eh? Ahora ya no a cualquiera se le hace una prueba para determinar, sino solamente a determinados colectivos, como ya sabemos, que son los mayores de 60 años y los trabajadores sanitarios. Y a partir de ahí inserimos un poco la incidencia que pueda haber. Pero vamos, la incidencia de ritmo es bastante favorable. Lo que pasa es que, como digo, no acaba de desaparecer y no va a desaparecer. Esto lo tenemos que tener muy claro. Este es un virus que ha venido para quedarse y se va a quedar viviendo con nosotros y lo vamos a tener ahí como un virus respiratorio, como uno de los virus respiratorios más, lo único que tiene, y vuelvo a decir, es que no tiene esta estacionalidad que sí le conocíamos a otros, ¿no? Y luego, bueno, pues todos los efectos a más medio y largo plazo, que todavía no conocemos porque no ha pasado el tiempo, ¿no? Porque ya vamos viendo algo. Y bueno, eso es lo que un poco el MAC no tiene que preocupar, pero un poco más.
¿Y alguna, como médico especialista en medicina preventiva, alguna medida preventiva para los que viajamos tanto y nos vamos fuera de España?
Pues sentido común únicamente, no hay otra. Yo sigo, eso sí me parece importantísimo, que en el dentro del avión, en la cabina, hay que usar mascarilla. Pero yo me parece que eso tiene que ser siempre. O sea, no tiene que haber una pandemia, no tiene que venir una temporada gripal. Es que en el avión estamos mucho tiempo juntos durante en un espacio muy cerrado, muy confinado, ¿no? Entonces, a mí sí me parece bastante conveniente la mascarilla. En todo el tiempo que se pueda, ¿no? Con el máximo tiempo posible, porque se va muy junto, y la verdad que sí que es bastante recomendable. Y sobre todo, bueno, pues si tienes que salir fuera, que no conoces muy bien las normas, las reglas y demás, siempre llévate el gel y la mascarilla, claro. Por supuesto.
Sentido común, sí, al final sentido común.
Claro, yo lo que digo, ya a partir de ahora no se puede hacer una maleta en la que se tenga un paquete de mascarilla, siempre que llevan mascarilla. Uh-huh. Es decir, esta mascarilla que tenemos y que no han sobrado, que tenemos todavía, porque ya se parece que se supone que no tenemos que usarla nunca, no tenemos que usarla nunca, no tenemos que usarla obligatoriamente, lo has dicho bien, ¿no? Uh-huh. Pero sí, tenemos que seguir usándola cuando hay que usarla. Lo que pasa que, y uno de los oyentes lo decía, pues cuando se ponen las medidas, se mantienen en el tiempo y no se explica el porqué de esas medidas, pues la gente ya le pierde el respeto, no, claro. Se las cree y no cumple con ellas.
Claro. Ya para terminar, una pregunta casi personal. Evidentemente, desde el punto de vista científico, ustedes han aprendido mucho. Desde el punto de vista de las vacunas y de la prevención, los pacientes también. Desde el punto de vista social, ¿se nos ha olvidado también ese respeto, esos aplausos y esa consideración hacia los sanitarios, doctor?
Hombre, sí, se ha olvidado, y lo peor de todo es que se está olvidando a los políticos y a los que están gestionando. Ya. Que se les llenaba la boca hablando de la salud pública, y la salud pública finalmente no acaba de fraguar, ¿no? Y no acaban de destinarse los recursos para la salud pública. Una atención primaria saturada, se han olvidado. Y a mí eso es lo que más me preocupa. Hombre, la sociedad, las personas, sí, pero yo creo que aquí tenemos que pedir responsabilidad a los políticos, que son los que no nos pueden olvidar, ¿eh? Eso es lo que no nos pueden olvidar, porque dependemos de la salud pública. La salud pública, la sanidad pública, depende de la política pública.
Claro. Pues algunos seguiremos, aunque sea figuradamente, aplaudiendo, como a las 8 de la tarde a los sanitarios. Sí. Doctor Jesús Cabrillana, especialista en medicina preventiva y salud pública. Gracias por la consulta.
Gracias,
doctor. Adiós, buenas noches.
Escuchas La Linterna con Ángel Expósito, el programa líder de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
Me sobran recursos para que te pases media vida entre rejas. Y también para comprar la residencia de ancianos donde está tu pobre padre.
No se puede tener todo en esta vida. A veces hay que elegir, hija.
Hola, soy Lidia Bosch y te espero de lunes a viernes a las 4:15 en Mía es la Venganza, la nueva serie diaria de Telecinco.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. T-Rock, Taigo, T-Cross, T1, todos trending topics. Transportan tripulantes trajeados, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando temazos. Trasladan tropecientos trastos, tanta tecnología. Gama T de Volkswagen, conduce un T-Rock con MyWay. Tienes 185 motivos para hacerlo. Entra en Volkswagen.es y descubre por qué son 185.
Volkswagen.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya. Un flash. ¿Crystal Crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Terminamos la semana con un dato positivo. La economía española ha crecido 6 décimas en el primer trimestre del año. Los datos están ligeramente por encima de lo estimado por los organismos internacionales, pero, eso sí, hemos sido uno de los últimos países europeos en conseguir los niveles previos a la pandemia. A pesar de todo, la ministra de Economía, Nadia Calviño, saca pecho.
Los datos de contabilidad nacional confirman lo que adelantaban el resto de indicadores. Ya hemos recuperado el nivel de PIB prepandemia, el crecimiento se aceleró durante el primer trimestre del año y la economía española es la que más crece de la Unión Europea, a un ritmo del 4,2%, 4 veces más que la media.
Nekane Fernández, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Se logran estos datos gracias a la buena marcha de las exportaciones y de la inversión.
3 años después de que comenzara la pandemia, conseguimos llegar a esos niveles previos a ese marzo de 2020. Es una décima más de lo previsto, una décima más que el trimestre anterior, pero eso sí, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, advierte de los riesgos. Hace tan solo unos días avisaban del frenazo que se está notando ya en la economía.
No es descartable que la transmisión de la política monetaria vaya a ser mayor de la que estamos incorporando en nuestros escenarios centrales, y esto evidentemente, si fuera el caso, nos llevaría a menor crecimiento económico y también a menor inflación en el medio plazo.
La nota negativa la marcan el gasto público, también el consumo de los hogares, que se mantienen en descenso. Las familias tienen que hacer frente a la subida de los precios, también los tipos de interés, que por cierto todo apunta que van a seguir en aumento en los próximos meses.
También está siendo clave en esta recuperación los datos de turismo y ocupación hotelera.
En los 5 primeros meses del año, las pernoctaciones y el gasto de los que nos visitan ya ha superado también los datos previos a la pandemia. Suben un 17%, aumenta la ocupación y también los precios, una media de 103 euros por noche. Un cuarto de las reservas se han hecho dentro de España, se decantaron los turistas por el Levante y Andalucía, y el resto las encabezan los británicos y los franceses, que eso sí, prefieren visitar las Islas Baleares y Canarias.
Hoy también ha sido noticia una reunión entre el Ministerio de Transportes y las VTC.
De momento, el encuentro ha terminado sin acuerdo, pero las VTC dicen que están satisfechas con la negociación. Hasta el momento, el Ministerio solo se había reunido con los taxistas, todo después de que la justicia europea haya rechazado la limitación de las licencias, y tras esa decisión, pues ahora mismo lo que habría era miedo. Los taxistas tenían miedo de que se pudiese producir una avalancha de peticiones. Hoy lo que se ha hecho de momento es atender las demandas de las VTC, también buscar puntos de encuentro con el sector del taxi. El gobierno de momento no ha presentado ningún texto y sigue preparando la normativa para la movilidad urbana.
Buenas noticias para quienes vayan a volar este verano. Se cancela la huelga de pilotos de Air Nostrum.
Se ponen fin a esos paros diarios con los que amenazaban estos próximos meses de verano y que van a afectar a muchos. La compañía dice que la voluntad de negociar entre las dos partes es un paso importante para que se pueda garantizar la movilidad de los pasajeros. Los pilotos de Air Nostrum llevaban casi 4 meses con un conflicto activo con la dirección de la empresa. Pretendían reclamar con su protesta mayores incrementos salariales, y es que Air Nostrum realiza entre las regiones de España unos 350 vuelos al día.
Y termina una semana muy volátil en las bolsas, que ha dejado resultados malos para nuestra economía. Hoy el IBEX ha cerrado en negativo. Fernando Mañueco, buenas noches.
Buenas noches. Ha sido una semana negativa en la bolsa. El índice IBEX 35 ha vuelto grupas al tocar la zona de los 9.500 puntos. Ahí ha sentido vértigos y se ha replegado. Han pesado las subidas de tipos de interés que han realizado en los últimos días los bancos centrales de Inglaterra, Noruega, Suiza y también Turquía. Siguen la estela del Banco Central Europeo, que también acaba de encarecer el precio del dinero. Además, también se han dejado notar las amenazas, entre comillas, que ha lanzado el presidente de la Reserva Federal. Ha dejado claro que la lucha contra la inflación no ha terminado y que serán necesarias nuevas subidas en el precio del dinero. En el polo opuesto, el Banco Central de China ha rebajado 10 puntos básicos su tipo de referencia para reanimar la actividad económica, y el Banco de Japón ha dejado el suyo en negativo, en el 0,10%. En los demás mercados, el euro pierde impulso, se cambia por poco más de 1,09 dólares y el petróleo ha bajado con relativa fuerza. El barril de crudo del Mar del Norte ha bajado un par de dólares, hasta 73 por barril. Pesa la impresión de que el encarecimiento del precio del dinero va a ralentizar la actividad económica y la demanda de carburantes.
Y por último, Ecane, ¿qué nos espera la próxima semana?
Viene cargada, Ángel. Vamos a contar muchas noticias económicas. El martes irán al Consejo de Ministros las ayudas anticrisis. Veremos si se prorrogan o no, porque terminan el 30 de junio. Entre esas ayudas están la reducción del IVA de los alimentos, también la ayuda de los 20 céntimos al combustible para los transportistas o también el cheque de 200 euros para las familias vulnerables. También vamos a conocer el dato adelantado de inflación del mes de junio. En mayo recordamos que se quedó en ese 3,2%. Y por último, también la vicepresidenta Calviño se va a reunir con el sector bancario. El objetivo va a ser comprobar cómo están funcionando las ayudas a los hipotecados.
Toca repasar la semana con Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, empezamos por lo último, los datos del PIB publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Crecemos 6 décimas. Eso es una proyección del 2,4. Bien, ¿no?
Sí, bueno, está bien, porque es una, lo que han hecho es revisar al alza el crecimiento que se había dado hace unos meses. Hombre, a mí me llama un poco la atención el momento, ¿no? Que normalmente las revisiones se suelen hacer pues juntándolas con cuando salgan los datos, ¿no? Del segundo trimestre, pero tenían mucha prisa, ¿no? Por anunciar que al final el crecimiento había sido más del previsto, ¿no? Eso.
A ver si va a haber elecciones o algo.
Pues sí, eso parece, ¿no? Pero bueno, bienvenido sea. Si son las cifras reales, pues bien están, ¿no?
Justo esta semana hemos conocido las previsiones del Banco de España. Mejora el crecimiento de este año en 7 décimas, hasta ese 2,3. De esta manera coincide con el resto de organismos internacionales. ¿Por qué esa revisión al alza?
Sí, pues bueno, se están revisando, al igual que ha hecho hoy el INE, pues fundamentalmente es por el sector exterior, ¿no? Lo que está tirando más, porque es verdad que el consumo y la inversión pues están notando ya esa subida de tipos de interés y se están frenando, pero el sector exterior, en la medida en que por un lado importamos menos, porque aquí también eso estamos afectados por esos tipos más altos y tenemos menos poder de compra, y eso unido a que se está vendiendo más, pues está permitiendo pues esa mejora del sector, del conjunto de la economía.
Estamos pendientes de la actividad económica previa a la pandemia. El Banco de España dice que lo haremos ya. De hecho, los datos de hoy así lo apuntan, en el segundo trimestre. ¿Tú cómo lo ves? Porque es verdad que hemos tardado mucho en alcanzar
claro,
este
pues
nivel.
Es verdad que estamos escuchando a la señora Calviño, al presidente del gobierno, diciendo, bueno, somos los mejores, los que más estamos creciendo. Oigan, sí, pero es que hemos sido los últimos de la zona euro y casi de la Unión Europea en recuperar ese crecimiento previo a la pandemia, ¿no? Caímos mucho más que todos los demás y nos ha costado muchísimo recuperarlo. Hace no mucho, hace ya unos incluso años, yo creo que decía el señor Sevilla, que es un exministro socialista, decía que no se puede hablar de recuperación o de crecimiento económico hasta que no se recupera todo lo perdido. O sea, que ahora es el momento en que podemos decir, bueno, empezamos a crecer, ¿no?
Claro. En el capítulo electoral, Feijóo ha propuesto deflactar el IRPF para las rentas medias y bajas. ¿Eso cómo se hace?
Bueno, pues lo que se hace es que se ajustan las tarifas del impuesto para que si a ti te suben el sueldo, igual que la inflación, no se lleve parte de esa subida del sueldo a Hacienda, que es lo que ocurre ahora. Al no deflactarte las tarifas, lo que hacen es que te suben el sueldo, te suben también el tipo, te suben la retención y parte de esa subida se la come el fisco, ¿no? Eso algunas comunidades autónomas, como la de Madrid, yo creo que la Comunidad Valenciana también lo hizo este último año, han intentado ajustar a la inflación su parte de la tarifa del IRPF, pero si el señor Feijóo lo hace a nivel estatal, pues afectará a todos los españoles, ¿no? Con lo cual nos vendrá estupendamente.
Hemos hablado de la propuesta de Feijóo sobre el IRPF. Sánchez ha propuesto fijar el salario mínimo en el 60% del salario medio, ampliar las bajas de paternidad y maternidad, inyectar 5.000 millones de euros al año a la hucha de las pensiones. Esto último, dijo, para compensar el aumento del gasto de la propia reforma del gobierno. Todo esto lo anunció en el programa este de televisión de entrevistas que se han montado, en este caso fue con Escribá, ¿no?
Sí, sí, que es muy divertido, ¿no? Esos programas, joder, de entrevistas.
Es increíble.
Vamos, un dalo presidente en toda regla. Pues la verdad es que, bueno, la subida del salario mínimo, por ejemplo, dices, pues es que España ya es el país de Europa que tiene el salario mínimo más alto en relación con el salario medio. Ya tenemos el 54,5%, ¿no? Y además ha subido pues más de un 40% desde el 2017. Hombre, yo creo que hay que asimilarlo, ¿no? Que hay que permitir que las empresas asimilen antes esa subida, porque es verdad que, bueno, desde el gobierno dicen, mira, los agoreros, no ha sido para tanto. Bueno, habrá que analizar bien las cifras, porque como decimos muchas veces, esto al final afecta a los más débiles y a los más vulnerables. Lo que se produce es que pues muchos empleados y empleadas de hogar que estaban cotizando pues probablemente han salido fuera del sistema, porque muchas familias no se pueden permitir el lujo de pagar esos salarios, y además con una subida de cotizaciones sociales los trabajadores del campo pues también lo tienen complicado. Yo creo que antes de seguir subiendo ese salario mínimo hay que analizar muy bien los efectos que ha tenido. Y en cuanto a las pensiones, pues hombre, un poquito de ajuste tampoco estaría mal. A mí me hizo gracia el gráfico este que pusieron. Mira, Rajoy se lo gastó todo y nosotros estamos ahorrando. Oye, el déficit del sistema de pensiones ahora sigue siendo igual o más que el anterior. Lo que pasa es que lo que estás haciendo es poner dinero, o sea, lo que haces es cambiar de una caja a la otra. Estás poniendo dinero del Estado para pagar esas pensiones, como no podía ser de otra manera, ¿no? No vas a dejar a los pensionistas sin pensiones, pero a lo mejor alguna medida de ajuste también se podría tomar, ¿no? Y, en fin, podríamos seguir analizando, sí, claro. Pero tenemos tiempo de aquí a las elecciones.
Claro que sí. Oye, hablábamos del salario medio, del salario mínimo. El medio se sitúa en 26.000 euros, pero el más frecuente son 18.500. Nuestros sueldos son muy bajos.
Pues yo creo sinceramente que sí, que probablemente ese es uno de los problemas que hay en España, sobre todo que tiene la juventud española, porque con esos niveles de sueldos es cierto que es complicado poder comprarte una vivienda o poder alquilar una vivienda, poder tener una familia. Yo creo que seguimos teniendo un problema de salarios, pues fue un poco a raíz de la crisis del 2007, que pegaron un bajonazo, se ajustó todo a base de competitividad, y para ser más competitivos lo que se hicieron fue ajustar los salarios, y desde entonces pues no se ha recuperado, ¿no?, un nivel de salarios dignos. ¿Que eso se arregle subiendo solo el salario mínimo? Pues hombre, yo creo que no, que lo que hay que conseguir también es más productividad para poder subir los salarios, ¿no?
Claro. Y una última cuestión. En cuanto al dato de las hipotecas, han caído un 18% en abril, el Euribor sigue disparado, está ya por encima del 4%. ¿Cuál dirías que es el estado del mercado inmobiliario? Esto se ha frenado, lógicamente, ¿no?
Se ha frenado, lógicamente. Nosotros publicábamos en ABC el otro día que también ya están detectando los bancos pues que empieza a repuntar la morosidad, y es lógico, ¿no? A subidas de tipos de interés, pues la gente se puede endeudar menos para comprar esas viviendas. Las viviendas que puede comprar son de precios más bajos, y entonces hasta que la oferta no se ajuste un poco a las capacidades de la demanda, pues ahí van a seguir, ¿no? Yo auguro que también eso, los precios se frenarán, incluso tendrán que caer un poquito si se quieren vender las viviendas.
Oye, no, esto no está en las previsiones ni en el resumen de la semana. Te pregunto a la colega casi casi tertuliana. ¿Sabes quiniela de equipo económico directo si gana Feijóo? ¿Te atreves
pues
a hacerla?
No te creas, que yo a los que les pregunto y a los que yo pondría, todos me dicen no. O sea, tú hablas, bueno, con el señor Guindos llevamos...
No, Guindos parece Guindos, que no.
Él dice que no, vamos, llevamos una entrevista nosotros el el domingo, creo que es, con él, y dice, no, yo con Fátima Báñez he hablado, y es verdad que está en la fundación, dice, yo ayudo desde fuera, pero no, que yo ya he cumplido. Hablas con el gobernador esta mañana mismo, también te dice, no, digo, bueno, pues no sé, ¿quién nos quedan? Pues Juan Bravo...
Bueno, pero eso es demasiado evidente.
Pablo Vázquez, en fin, no sé, pero vamos, yo con los que apostaría y a los que más conozco, ¿no?, que son de mi época más cercana al mundo económico, que ya sabes que ahora, aparte del mundo económico, uh-huh, me dedico a otras cosas, me están diciendo que no, así que bueno, veremos. Bueno. Te dicen, no, pero tienen, te dicen, sí tienen cantera. Digo, bueno, esperemos que sí.
A mí lo que me comentan es que cualquier tipo de intento de quiniela con Feijó está abocada al fracaso.
Totalmente, ¿no? Que basta que lo digas para,
exacto,
que digan no.
Por lo tanto, cuidadín. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como todos los viernes. Gracias.
Gracias a vosotros. Buen fin de semana.
Chao.
Adiós.
Como cada viernes, hablamos los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con Ana Samboal, nuestra vecina de arriba. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Hola, Ángel. Muy buenas noches.
¿Qué tendencia nos traes hoy?
Pues mira, hoy vamos a mirarnos un poquitín el ombligo o a poner la lupa sobre nuestros públicos.
A ver.
El Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo y la Universidad de Oxford acaban de publicar su informe sobre noticias digitales. Es el décimo que hacen, ¿eh? Uh-huh. Preguntan a 90.000 personas en 46 países. Es extenso. Ojo, que solo estamos hablando del entorno digital. ¿Cuál es el soporte preferido por la audiencia para leer o recibir la información, para escuchar La Linterna o ver 13 Televisión? ¿Qué canales están creciendo? ¿Tú qué opinas, Ángel? ¿Qué te dice tu olfato periodístico?
Pues me imagino que están creciendo las webs, internet y tal, pero ojo, no desde el punto de vista publicitario como se esperaba, y yo creo que la radio nos mantenemos bastante decentemente, no sé.
En digital.
Ah, la radio en digital también, claro, por supuesto que estamos creciendo mucho.
Veamos qué nos dice el estudio. Primera tendencia, el canal que gana adeptos a la hora de buscar información, una red social que, curiosamente, muchos teléfonos oficiales en Europa, en Estados Unidos, está capada por sus vínculos con China, TikTok. El 15% de las personas entre 18 y 25 años usan TikTok para informarse. Es un 3% más que hace dos años. Casi la mitad, 4 de cada 10 personas en estos 46 países en los que se hace la encuesta, son usuarios de TikTok.
Cuando dices para informarse, la siguiente pregunta es, ¿qué información, qué noticias hay en TikTok?
Pues mira, yo me he dado de alta para comprobarlo. ¿Y? Hoy, imagínatelo, las imágenes del Titán.
Ya, bueno.
Pero en España, la basura espacial, un robo en un bar, además del cartel de Vox que ha colgado en Madrid, o la respuesta de Ana Rosa Quintana a las entrevistas de Pedro Sánchez.
Ha nacido una estrella. Vaya, me ha salido competencia. El presidente se ha convertido en presentador.
Como el verás, no son Sánchez noticias como tal. Moncloa, no es precisamente un informativo, pero es algo que tiene que ver con la actualidad. Dice el informe de Oxford y de Reuters que el público más joven, y esto debería preocuparnos, evita las noticias de forma intencionada. Entra por puertas laterales, redes sociales o motores de búsqueda.
Fíjate, yo más allá del tema periodístico, lo que me preocupa de eso, que estoy de acuerdo por lo que veo por mi entorno, es la escasísima cultura de actualidad que tienen.
Desde luego.
Claro, ya no es tanto información, que también. Es cultura de actualidad directamente. Oye, ¿YouTube es también un canal de búsqueda de noticias?
Pues en algunos países como Filipinas, Tailandia o India, casi la mitad de los consumidores de información digital usan YouTube para informarse, por varias razones. La principal que aducen es que antes que leer o que escuchar, prefieren ver en vídeo la información. Pero no eligen los canales de las televisiones convencionales, que también están en YouTube. Buscan otros medios alternativos que dicen usan tonos más coloquiales o distendidos. Esa es también una de las razones por las que eligen YouTube, por el tono.
Oye, ¿y el fenómeno podcast?
Pues en España, sobre todo, es un formato con muchísimo éxito. Es el país de todo el estudio con más fieles a los podcasts, el nuestro. El 30% de los consumidores de noticias digitales en España escuchan o ven podcasts en YouTube. En Alemania, que es el segundo país del ranking, es el 19%. TikTok tiene éxito entre los más jóvenes, pero según este estudio, YouTube es, por la aceptación de los consumidores de información digital, un canal con mucho potencial para hacer un desarrollo integral de la información. Y ahí están prácticamente todos los medios.
Oye, un formato que usan muchos medios, sobre todo digitales, claro, las newsletters. Envían todas las mañanas al correo como una selección al email para redirigirnos a su web. ¿Esto tiene éxito?
Menos del que podríamos esperar a tenor, no sé tú, pero del ingente número de newsletter que podemos encontrar cada mañana en el buzón.
Eso no hay más que decir que no.
Ya, pero viene bien echar un vistazo, ¿no? Bueno, solo uno de cada cinco usuarios lo usan. Eso sí, son usuarios cualificados. Mira. Hablabas del nivel de conocimiento de la actualidad, pues ellos tienen un nivel mucho más elevado de informativo, están más atentos y de forma continua a las noticias. No son consumidores esporádicos como pueden ser los de TikTok. ¿Por qué les gustan las newsletters o los correos en los que nos envían titulares? Dicen que por comodidad, porque ofrecen una variedad de historias y, vuelta a lo de YouTube, por el tono. En la India, estas newsletters la valora positivamente el 55% de consumidores de información digital y en Corea del Sur el 40%. En Estados Unidos es un fenómeno menos seguido. Los consumidores de este formato no llegan al 10% y en Alemania, fíjate, al 1%.
Caramba. Oye, ¿qué dice el informe de países que consumen más información? ¿Cuáles son los más actualizados?
Pues el que está en el top, Finlandia, uno de los países más formados también. Es el país que más confía en las noticias que recibe. El 69% de los encuestados finlandeses dicen que tienen absoluta confianza en la información digital que reciben. Es una cifra envidiable y que va en aumento. Es 4 puntos más que en el último informe de Oxford y Reuters. También en Portugal y en Sudáfrica los niveles de confianza en esa información son muy elevados. Los más bajos, Estados Unidos y Eslovaquia, apenas llegan al 25%, en torno al 27% Taiwán y Grecia. En general, en los 46 países en los que se ha hecho esta encuesta, la confianza en la información que reciben por medios digitales no llega al aprobado. Se fija en el 42%.
Qué curioso.
Pero va más, ¿eh?
Sí, qué curioso. Oye, Ana, de cara a este domingo, 20:30 hora menos en Canarias, en 13TV, código San Boal. ¿Qué nos estáis preparando?
Pues mira, como hemos tenido tanta información económica, y voy a llamarlo información por llamarlo de algún modo, porque hablabais antes de la entrevista de Sánchez y Escriba, y titulares había, pero no sé si había demasiada información. Hemos decidido preguntar a Daniel Lacalle, y que sea él el que nos explique qué hay de cierto en toda la información que estamos recibiendo, qué hay de paja, qué datos son relevantes y, sobre todo, hacia dónde va la economía para hacernos un presupuesto ya que a fin de año, ahora que estamos en el ecuador del ejercicio. Eso con respecto a la actualidad propiamente dicha, las noticias, pero vamos a centrarnos también con la ayuda de Nieves Herrero en un personaje que a mí me parece fascinante.
Tita.
Y que es Carmen Thyssen. Sí. Tenemos una imagen de ella quizá un poco frívola, pero es una de las artífices del desembarco del Museo de la Colección Thyssen en España y es una de las grandes coleccionistas de pintura del siglo XIX y XX, y el libro de Nieves lo pone en valor, más allá de las trifulcas que pueda haber tenido.
Sí, con la baronesa, ha tenido unas cuantas para editarlo, sí, es verdad, pero muy interesante. Ana San Boal, te veo el domingo por la tarde de noche, como siempre. Gracias.
Muchas gracias, Ángel. Adiós. Muy buenas noches.
Chao, chao.
Buen fin de semana.
A esta hora, los viernes, cierra nuestra clase de economía el teniente general Miguel Alcañiz con un puntazo de recursos humanos. Hola, Miguel, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos de la elección de carrera. Hemos estado viendo estos días decenas de miles de jóvenes españoles que realizaban sus exámenes de ingreso a la universidad. Superada esta prueba, tienen ante sí una de las decisiones más importantes de su vida hasta el momento: ¿qué carrera elegir? No es fácil que una persona con 18 años sepa qué quiere ser el día de mañana. Le falta madurez y muy probablemente información suficiente para tomar esa decisión. El mundo es muy volátil y cambia a tal velocidad que muchas profesiones que conocemos hoy desaparecerán mañana y desconocemos las que saldrán y necesitaremos pasado mañana. Para la selección de la carrera puede intervenir diversos factores. En primer lugar, el prestigio social. El hecho de ingresar en una buena universidad y obtener un título ya es un éxito. Como segundo punto, nos decantamos por las licenciaturas y grados que están de moda en ese momento. La tercera opción sería seguir la tradición familiar. Esto casi te garantiza un puesto de trabajo seguro. Hasta el 40% de las personas que han elegido su especialidad, con el paso de los años, se arrepienten de su elección. Entre estas carreras están periodismo, sociología, arte, comunicación, etc. Desde un punto de vista personal, creo que es muy importante una buena orientación al alumno y darle mucha información antes de afrontar esta importante decisión. Después de una reflexión interior, no vale copiar la tradición familiar de seguir una saga. Debe prevalecer la vocación que lleva dentro. No se debe pensar solo en ganar dinero y en el prestigio. Le debe gustar esa profesión y no se debe olvidar que es una forma de servir a tu sociedad y a tu país. Y sobre todo, saber que con su desempeño serás feliz. Buen fin de semana, Ángel.
Buen fin de semana, Miguel. Cuídate.
Short, my hair was long, caught somewhere between a boy and man.
Nos damos un paseíto por las redes sociales, decimos adiós a la última medida contra el COVID, decimos adiós a las mascarillas obligatorias. Hola, Martínez.
Hola, Expósito. Más de uno se ha llevado una alegría, pero también hay los que no están convencidos con el tema. Adiós a mascarillas en farmacias, en centros sanitarios. Algunos estaban ya un poco cansados de ellas. Por ejemplo, Paula, que encima con la llegada del calor dice que era aún más molesta. Teresa, que confiesa que alguna vez cuando entraba en el metro, pues aún se sentía rara sin la mascarilla. Y luego están los que no ven eso de desprenderse de la mascarilla, de esa medida de seguridad frente al coronavirus. Óscar cree que es una costumbre bastante buena, sobre todo a la hora de relacionarse con los más mayores, que puedan tener una salud más delicada. Y además está el mensaje de Lola, que nos recuerda cómo descendieron los contagios de gripe gracias a la mascarilla. No solo nos protegía frente al COVID, escribe en su mensaje.
Esperamos mensajes.
Sí, apunta porque son varios sitios. Estamos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600-544-555. Y también nos puedes encontrar en Instagram, en exposito-cope.
Gracias, Silvia.
Hasta ahora, Ángel.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
La final de la Liga de Naciones ha sido, de verdad, una tarde intensa de radio. ¿Qué está pasando ahora mismo en el estadio de Rotterdam?
Vamos a escuchar al capitán de la selección, el que ha levantado la copa.
A mí personalmente me hace muy feliz, ¿no? Hola, Joselu.
Hola, ¿qué tal?
Como sigas así, te va a acabar fichando el Madrid. Yo te lo digo que lo veo, me ha llegado un soplo.
¿Ves opciones o no? Sí.
Juanma, aquí está Luis de la Fuente.
Mister, enhorabuena.
Hola, Juanma, buenas noches, muchas gracias.
Nos alegramos mucho. ¿Usted sabe que es tendencia en España cada vez que juega la selección española como Luis de la Cope?
No sé, Luis, desde luego, el nombre. Mira, no me tenéis.
No.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo.
En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el máster en comunicación digital, estrategia y data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Masters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Todos los superhéroes tienen un gran poder en sus manos. Unos usan un martillo, otros un escudo. Y ahora tú también puedes tener el más potente de todos.
Samsung lanza la aspiradora más potente del mercado para acabar con toda la suciedad. Conoce todos los modelos, ahora con descuentos de hasta un 15% y una batería de regalo. Condiciones en tienda y Samsung.com.